Sonando la pequeña orquesta Reincidente, esta banda que ya no existe más, argentina, que tocó varias veces en Montevideo, que versión, le daba por hacer versiones muy interesantes, hicieron algunas de Police, de hasta de León Gieco o los Talking Heads, y se despacharon con esta gran versión de Charlie García de Raros Peinados Nuevos.
Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante.
Nos acompaña la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso, que ayer tuvo una actividad más de esta comisión intersectorial integrada por casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria y por otros actores vinculados al tema. Está por ahí la Secretaría General de la Junta Nacional de Drogas, está el Ministro de Salud Pública, el propio Presidente de la República, el Prosecretario, autoridades de Cambadu y el secretario general del Sindicato de la Vivienda también dice presente en esta comisión, que lo que busca es tratar temas vinculados a la regulación del alcohol en sus diferentes facetas. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre este tema con Alonso en los próximos minutos. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Diego? Un gusto, Juanchi, estar acá con ustedes.
Primer cuestionamiento que se le hizo a esta comisión, más allá de la participación de Alonso, es que participe, por ejemplo, la FOEB con Richard Reed y Cambado. La FOEB, obviamente, no va a hacer ningún planteo vinculado al aumento de los impuestos a la bebida, porque no le conviene. Cambado va a pedir que se prohíba la venta del alcohol en las estaciones de servicio, porque son una competencia directa. No, ¿faltan actores acá en esta comisión?
Bueno, eso fue un planteo que se hizo, ¿no? Que hay algunos interlocutores válidos en esto que quizás no se sienten representados en esta mesa. Yo creo que esta es una mesa multipartidaria en el caso del consenso político que se busca, es representativa. Estamos todos los partidos políticos representados con representación parlamentaria. Y quizás hay algunos interlocutores que no están. Por ejemplo, quienes plantearon estar es INAVI, ¿no? Tema del vino, que no es un tema menor. Por lo que representa el vino en el consumo y además por...
Sí, es una industria importante.
Sin duda. Pero también hay algunos referentes, por ejemplo, de la industria, ¿no? Diageo, Cava, es decir, aquellos que manejan sobre todo lo que tiene que ver con las bebidas destiladas. Entonces, es un planteo lógico, así como Unbenu, ¿no? Que son los estacioneros, estaciones de servicio, también han planteado formar parte de esta mesa, parece un planteo lógico. Pero bueno, yo creo que lo importante es que este grupo de trabajo empezó a trabajar, ojalá que después se puedan ir sumando e integrando otras voces que me parece que son válidas, ¿no?
Este grupo arranca iniciativa del propio presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Que en su primer mandato tuvo una decidida lucha contra el tabaco. Tú nos contabas que también había intentado tener algún proyecto vinculado al alcohol, que después terminó naufragando, y que ahora, cuando ni bien asumió la presidencia, tiene la voluntad de hacer algo al respecto, ¿no?
Sí, a ver, cuando en el 2008 Vázquez asume, él mismo dijo, ¿no? Él tenía dos batallas para dar, la del tabaco y
el
la del alcohol.
En el 2008 no, Vázquez no, el 2004.
No, pero en el 2008 presenta el proyecto. En el 2008 presenta el proyecto sobre alcohol.
Sobre el alcohol, ahí está.
Y allí él estaba ya dando una batalla sobre el tabaco. Con lo cual, dar dos batallas en dos temas complejos, son dos drogas socialmente aceptadas, con lo cual era un desafío demasiado importante. Y le puso las energías a la política de tabaco, que creo que todos coincidimos, más allá de cualquiera sea el partido político, fue una política exitosa. De hecho, es la única droga en nuestro país que ha reducido su consumo. Y ahí hubo una firmeza muy clara, voluntad política y firmeza a la hora de llevar adelante las distintas herramientas que se llevaron con esto. Cuando inicia este periodo, el 1 de marzo, él da su mensaje y dentro del mensaje que transmite es que le va a poner la energía, le va a poner el foco en el alcoholismo, en el tema del consumo abusivo del alcohol. Y yo acá quiero hacer hincapié en esto, ¿no? La búsqueda, y por lo menos desde mi lugar, y así sé también que forma parte del espíritu que tiene el equipo de trabajo, es combatir el consumo problemático del alcohol, que no es el consumo social. Acá no se pretende ir contra la libertad del individuo a consumir, ¿no? O sea, ni se pretende ir hacia el prohibicionismo ni hacia una ley seca. Todos sabemos que lo que yo quiero transmitir con esto es que no se busca demonizar, ¿no? El alcohol no es un cuco, pero sí hay temas donde sí tenemos que abordarlos porque sí nos están dando problemas. El consumo abusivo del alcohol, que estamos hablando en nuestro país, de acuerdo a datos de la Junta Nacional de Drogas, afecta aproximadamente 260.000 personas en nuestro país.
Estamos hablando de un 8%, 9% de nuestra población.
Exactamente, ¿no? Pero el problema ahí, que por lo menos a mí me es que cuando uno mira, el alcohol es protagonista en los hechos de violencia doméstica, en muchos de ellos, y nosotros tenemos un problema grande en eso. Está presente en los accidentes de tránsito, está presente en los accidentes laborales, está presente en el consumo abusivo en los jóvenes. Y los datos del Observatorio de Drogas dice que en los últimos 15 días uno de cada tres jóvenes terminaron con algún episodio abusivo de alcohol donde tuvo que intervenir una emergencia médica. Está presente en un tema que a mí me preocupa mucho, y es el consumo abusivo del alcohol y el embarazo, en particular el embarazo adolescente. Ahí yo creo que tenemos mucho para hacer. Y yo recuerdo en la Comisión de Adicciones en la legislatura pasada que vinieron especialistas, neonatólogos y pediatras, hablando de las consecuencias que implica el consumo de alcohol durante el embarazo. Y que ahí no hay una toma de conciencia en esto. No hay en la sociedad una toma de conciencia, o por lo menos de la percepción del riesgo que implica el consumo de alcohol. Estamos hablando del abuso del alcohol, ¿no? Vuelvo a insistir porque me parece que no es menor este tema. Porque a veces uno dice, bueno, toman medidas que atentan contra la libertad. La búsqueda no es esa, ¿no? Es cuidar, es aquello que nos produce el alcoholismo, la adicción, cómo cuidamos o cómo prevenimos, especialmente en los más jóvenes, que es donde podemos trabajar, ¿no?
Lo que pasa es que, si uno pone el foco en hacer campañas educativas, ahí no estás prohibiendo la libertad de nadie. Ahora, ya cuando pones el foco en campañas restrictivas o prohibitivas, ahí sí está restringiendo la libertad de los consumidores. Y ahí empiezan los problemas. ¿Hasta qué punto voy a restringir yo la libertad de los consumidores? Y en pensar o elaborar propuestas, a veces con detalles hasta muy particulares. Por ejemplo, que en un supermercado con determinada superficie, las bebidas alcohólicas estén separadas de las bebidas no alcohólicas. Sí, cuando se empiezan hasta aplicar en esos pequeños detalles, dice, bueno, cuanto más restricciones ponemos, también a veces más afectamos las libertades de las personas que no tienen un consumo problemático con el alcohol.
Está bien, pero el problema es que a veces cuando tenemos un problema, como es este caso, el tema y la relación que tenemos con la sustancia, en particular con el alcohol y en particular los más jóvenes, tenemos que analizar, más allá de esa libertad individual, el bien común, ¿no? O sea, la búsqueda de tomar determinadas medidas restrictivas, que no es lo mismo que prohibitivas, van hacia ese bien común, que es cuidar a quienes tenemos que cuidar. Y acá no se trata tampoco, en el caso de los jóvenes, porque muchas veces nos han dicho, no se trata de estigmatizar a los jóvenes, que son los únicos que consumen. El tema del alcoholismo está presente en toda la sociedad, en todas las ramas etarias y también en todas las clases sociales. O sea, lo que sí me parece importante es, a través de la educación y de la prevención, que es una instancia que no se ve de un día para otro, que es de largo aliento, ¿no? Pero que es desde ahí donde uno puede cambiar o por lo menos modificar determinados hábitos, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, que empiecen a consumir a los 12 años. Hoy cambiaron los patrones de consumo. Todos fuimos adolescentes. A ver, todos pasamos por etapas de la adolescencia, que justamente lo que dice es el que adolece, ¿no? Pasamos por esa etapa de conflicto donde nos preguntamos muchísimas cosas y a veces recurrimos o los jóvenes recurren al alcohol como una forma de... Pero de verdad hoy es complicado, o sea, toman hasta morir. Y ese patrón de consumo donde empiezan a consumir desde los 12 años, tanto varones como chiquilinas en la misma proporción, es un tema difícil y complejo de abordar, ¿no? Porque tienen responsabilidad acá. Por supuesto, todos le queremos adjudicar la culpa muchas veces al gobierno, al Estado, pero también tiene que ver con la educación en la familia.
Ahí tenés un corte básico que es prohibida la venta para menores de 18 años, ¿no? Que es el cartelito que vemos en todos los lugares donde se vende alcohol.
Y si se fiscalizara.
Si fiscalizara bien.
Con la exigencia que pide ese cartelito.
Se acabó, bueno, ¿no? No hay que meter una alternativa.
Totalmente de acuerdo. Eso existe hoy. De hecho, cuando estuvimos en el grupo de trabajo trabajando sobre este tema y la venta de menores, ¿no? Justamente, una de las cosas que yo decía es, podemos generar, ojo con no generar una expectativa positiva creyendo que ahora se va y termina generando en la sociedad y en la opinión pública algo negativo, porque vuelven a decir otra vez le vienen con el mismo tema, pero otra vez falta la pata más importante que tiene que ver con el control, con la fiscalización y con la sanción de esto, ¿no? Que ese es un tema que yo siempre digo que es un tema, no es coyuntural, no le pasa a un gobierno. Es un tema estructural, está, forma parte de nuestra idiosincrasia, además, ¿no? Escaparle todo lo que tiene que ver a tanto el que controla, ¿no? El controlador como el controlado, siempre trata de escaparle a la cuestión. Uno va a cualquier otro lugar, con la otra cultura, la cultura sajona, Estados Unidos, no hay forma de escaparle cuando alguien no cumple con una norma. Acá todos hemos visto en las estaciones de servicio o en los 24 horas venderle a chiquilines fuera del horario y que no tienen la edad. Entonces, sin ninguna duda que por más que nosotros hagamos una muy buena ley o muy buenas disposiciones, si atrás no viene acompañado del control, es lo mismo que la nada. Cuando hablamos de este tema, el presidente Vázquez, en esa misma reunión, que así, así como lo estoy contando acá, lo dije en esa reunión, se comprometió, este año es un año presupuestal, la ley de presupuesto, reforzar el cuerpo inspectivo. ¿Por qué? Porque necesitamos... que a veces esas medidas vengan acompañadas capaz que de esas medidas sancionatorias o fiscalizadoras que no son muy simpáticas, pero que empiecen a modificar conductas de quienes no cumplen con eso. ¿Me explico? Porque esto también tiene que haber una toma de conciencia de la sociedad. No alcanza solamente con poner a un fiscalizador controlando. Si no hay una conciencia del que vende y le vende a un chiquilín de 15 años... por eso también este es un tema muy complejo y muy difícil. Voluntad tenemos, el problema es que tiene que haber todo un conjunto de la sociedad que están involucrados en este tema que también cumplan, ¿no?
Vamos a una propuesta concreta de lo que, digamos, que ha salido a través de presidencia de estas reuniones, ¿no? La tolerancia cero a la hora de conducir con alcoholizado, que va a pasar de 0,3 justamente a cero, ¿no? ¿Está de acuerdo con esta medida?
Yo sí. Yo estoy de acuerdo como señal. Puedo entender que puede ser excesiva. Hay algunos países que, si uno mira la legislación comparada, hay algunos países que lo tienen de esta manera. Pero yo estoy convencida que es una señal positiva a la sociedad, que tenemos que terminar de tomar conciencia. Si bien hay un inicio en la toma de conciencia, ¿no? Que el que maneja no toma, hoy lo vemos cuando vamos a algún casamiento, a alguna fiesta, siempre hay un conductor responsable, creo que todavía nos falta. Los hechos de los últimos días, quizás más notorios porque tienen una repercusión mediática más grande, muestran que no es razonable que aquel que maneja alcoholizado termine con la vida de nadie. Entonces, yo creo que es importante... como señal.
Ahora, Luis Gallo integra, ¿no? Él tenía ciertas dudas sobre el tema de la tolerancia cero. Decía, temía los falsos positivos, ¿no?
Hoy las máquinas, hoy los dispensadores que se controlan, ya no pasa eso con los falsos positivos.
Sí, él decía que no desconfiaba, vamos a decir, de los espirómetros, pero sí que había razones que pueden ser por ciertas enfermedades o determinados elementos que
diabetes,
pueden llegar a provocar, claro, que mida 0,1 o 0,2.
Bueno, lo que pasa que esto a veces también dicen que si uno come un helado de San Bayón o si come, no sé si se acuerdan de los borrachos en la panadería,
sí. ¿no? No, pero parecen discusiones ridículas, pero los uruguayos empiezan por ese lado. Pero, ¿qué pasa si yo me como una comida con vino?
Pero con vino me refiero...
Por ejemplo, peras al vino tinto. Ponele. Un postre. Sí, me lo han planteado.
Te va a dar cero con uno.
¿Quién me vino a plantear, por lo menos? Parece irrisorio, pero los curas que hacen la...
Con su liturgia.
Claro.
Cuando toman vino.
El sacerdote de la iglesia me planteó, por ejemplo, los enólogos.
Claro, que hacen catas también.
Esta discusión se puede, ¿no? Porque siempre hay un argumento. Yo creo que esto tendrá sus excepciones, habrá que hablarlo con una SEB, pero a mí me parece importante, a veces el 0,3, que hoy rige, ¿no? El 0,3. Y yo qué sé cuánto es el 0,3. La gente te dice, ¿me podré tomar un vasito? ¿Me podré tomar...? Esa cuestión que no es muy clara, ¿no? Bueno, ahora es, yo no puedo tomar.
Elimina
si
cualquier
manejar...
tipo de especulación, el tolerancia cero. Ahora, pero siendo, a ver, uno no, realmente no sabe cuánto tiempo demora el cuerpo en sintetizar el alcohol. Cambia en relación a las personas, ¿no? Pero la cuestión es que si en el futuro te agarran con 0,01, te van a sacar la libreta, te van a poner una multa. Pero hay un tercer factor, y yo no sé si están participando de estas comisiones estas personas, que son los seguros, ¿no? Porque ahora las aseguradoras, ante la más mínima presencia de alcohol en sangre, no te va a asegurar también, ¿no? Y es un beneficio para las aseguradoras.
Bueno, eso habrá que analizarlo. Es un dato, es verdad lo que tú decís, Diego. Habrá que analizarlo o habrá que hablarlo cuando se dé la instancia. Todavía no hay una aprobación. Tiene un debate parlamentario. De hecho, el proyecto está en la Comisión del Senado de Salud. Seguramente sea buena cosa convocar incluso en el ámbito del Parlamento a una SEB y a todos aquellos interlocutores válidos en este tema. Yo vuelvo a insistir que me parece importante como señal, ¿no? Me parece una señal positiva en el cual tenemos que definitivamente tomar conciencia. Alguien me decía, bueno, no es tan importante el número de accidentes de tránsito vinculados al consumo del alcohol.
De hecho, el accidente de tránsito con lesionados no llega ni al 6% los que han dado positivo con el alcohol. Y por supuesto, de todos, el gran porcentaje están por arriba del 0,3, ¿no?
Bueno, pero justamente, está bien, por eso decía, hacía referencia a que no es capaz que el porcentaje, ¿no? Pero me parece igual importante terminar de tomar conciencia, que creo que no sé si todavía está definitivamente establecida esa percepción de riesgo y esa toma de conciencia, que aquel que maneja no puede tomar.
Claro, pero vuelvo capaz que el tema del bombón borracho, lo que sea, entran patas con fuerte,
bueno,
de
buscar,
fuerte poder económico también, ¿no?
habrá que buscar, quizás no tenga que ser tan estricto el mecanismo donde si tiene alguna
excepción para los
seguros,
por ejemplo,
quienes tienen alguna enfermedad y eso pueda generar, ¿no? En el caso de los diabéticos, no conozco desde el punto de vista biológico, pero seguramente los técnicos y especialistas en esto lo puedan establecer esas salvedades. Acá se trata de aquel que está pasado, que no tiene que tomar, ¿no?
A veces, yo pienso, porque muchas veces terminamos hablando, bueno, el problema del alcohol, por ejemplo, en los accidentes de tránsito. Después corroboramos que en los accidentes con lesionados, la participación de conductores alcoholizados es del 6%.
Los fines de semana, esos porcentajes se
no,
aumentan
y
se duplican.
Cuanto más grave es el accidente, por ejemplo, en accidentes fatales, aumenta también.
Es el
15%. Pero todavía sigue siendo 1.5 personas de cada 10, ¿no? ¿Y qué pasa con los restantes 8.5? O con esos el 94% de accidentes con lesionados. Digo, ¿cuáles son sus causas y sus motivos? ¿Y por qué no hablamos también de eso, no? O sea, porque ¿qué es? El exceso de velocidad, la imprudencia, el rigor con el que se dan las libretas, la cantidad de horas que conducen a veces los choferes profesionales, ya sea de camiones o de ómnibus. Digo, como hay muchas cosas que, por concentrarnos en una, que te da réditos, porque también posicionarse ante el alcohol y la problemática del alcohol... por supuesto que uno busca el bien común y mejorar la salud de la persona.
Yo no lo hago por una búsqueda de un rédito, o sea, lo hago de verdad. A ver, yo 5 años de estos que pasaron, en mi caso como legisladora y como integrante de la Comisión de Adicciones, la cantidad de familias y madres en particular que me venían a plantear, no abandones esta lucha, yo perdí a mi hijo porque perdió la guerra contra las drogas, en particular contra el alcohol. De verdad siento que es algo que tenemos que tener un compromiso y trabajar sobre eso. No con una búsqueda de un rédito. ¿Cuál es el rédito? ¿Que baje el consumo? Sí. Y esto lo vivo además, además de legisladora, que tengo un compromiso como madre. Soy madre de 3 hijas, una de ellas en inicio de etapa de adolescencia. ahí tenemos una responsabilidad. Y uno claro. ve en el, en ¿no? eso, en el correr todo, de los días pero en eso, cómo se van dando estas situaciones donde parece normal.
En eso todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? A ver, tratar de combatir el consumo problemático de cualquier droga. Imagino uh-huh. que todos vamos a estar de acuerdo, a no ser que uno, bueno, quiera ser un anarco y hacer de su vida lo que quiera, y decir, no, a mí no me importa que el Estado haga nada en relación a nada. Uh-huh. Pero a veces yo lo que quiero señalar en este sentido es, yo sé las contradicciones y la hipocresía, no de quienes están llevando adelante, ¿no? O tratando de elaborar propuestas para mejorar las cosas. Sino, por ejemplo, acá dice, si tomas alcohol, no manejes. ¿Sabes? Tómate un taxi, ¿no? Y esas han sido campañas que han sí. salido, ¿no? En los medios, etcétera. La gran mayoría de los taxis, la mampara no está a la distancia que tendría que estar. O sea, inclusive poniéndote el cinturón de seguridad, el taxi choca y te das la cara contra la mampara y te la rompes, y la otra vez estuvo doblado en el programa y estuvimos hablando justamente de la cantidad de lesionados que hay por la mampara y que ha sido todo un problema, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿por qué los taxis entonces no todos los taxis no están bien? No, bueno, porque es una lucha política, no, porque es un esto, porque
yo
es lo
otro. Yo entiendo a dónde vas pero, con el digo, me querés que planteo.
¿Entendés? Quiero que me decís, subite a un taxi, me subo a un taxi, y le tomo una birra y choca el taxista y me parto la cara contra la mampara.
Está bien, a ver. Una cosa no es excluyente de la otra y una cosa no significa, bueno, como los taxis no están bien, entonces no empiezo a trabajar sobre este tema, ¿no? O sea, creo que tiene que haber...
Estamos de acuerdo.
¿No? O sea, tenemos que trabajar sobre un tema y después habrá que buscar el compromiso de en otras áreas que están vinculadas, que las cosas funcionen correctamente. Yo creo que el tema en particular, algunos planteaban, bueno, si se va a proponer este tema de tolerancia cero, buscar mecanismos donde haya mayores facilidades, por ejemplo, los fines de semana en el tema de los taxis, los remises, es decir, buscar también ese equilibrio.
Fomentarlo, estimularlo, vamos claro, a decir.
Estimular de alguna manera, ya sea desde el punto de vista no económico, que salga o que tenga un costo menor.
Por ejemplo, en otros países existe el conductor designado. Vos sos conductor designado, tenés un PIN y vas a un bar o a donde sea y a vos te dan bebidas sin alcohol gratis.
Bueno, ahí
¿no?
está.
Ah, bueno.
Eso lo subsidia el Estado, obviamente, ¿no? Después te pasan la factura, vos Estado.
Claro, claro.
Esas cuestiones que hacen que a veces medidas que puedan resultar un poco antipáticas frente a la ciudadanía estén compensadas de alguna manera con otras, ¿no?
Pero o sea, yo lo que me pregunto es, ¿esta comisión va a hilar fino en estos detalles? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los seguros y la tolerancia cero?
¿Te lo responde Verónica Alonso después de la tanda?
Me encantaría.
Dale.
Si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante.
Estamos conversando con Verónica Alonso, senadora del Partido Nacional, que integra esta comisión intersectorial, integrada por casi todos los partidos políticos con representación y otros actores vinculados al tema de la regulación del alcohol, ¿no? Estamos hablando de esto. Y la pregunta que quedó en el aire es si esta comisión va a tener algún tipo de injerencia en el producto final, o sea, en el proyecto que se entregue al Parlamento. Si se va a hilar fino, por ejemplo, en cuanto a qué hacer con la tolerancia cero, las excepciones que se tienen que tomar en cuenta, o el horario de expendio de bebidas alcohólicas, o si se tiene que prohibir la venta en estaciones de servicio, pero que los deliveries se mantengan, o sea, que vos no puedas comprar una estación de servicio, pero si llamás de tu casa, te llevan una bebida alcohólica, por ejemplo. ¿Bailar fino?
La búsqueda de la comisión es tratar de trabajar en todos los temas que se puedan trabajar. Primero que nada, este es un tema muy complejo, no tiene muchas aristas. Tú acabas de mencionar dos o tres, pero tiene, por ejemplo, tiene una arista que para mí también es importante, que es la comercialización de las bebidas alcohólicas. Hoy parece que todos pueden vender en cualquier lado, ¿no?
Si bueno, uno, el tema de las licencias,
si uno va a un ciber, adentro del ciber hay una estantería con bebidas alcohólicas. Es decir, ¿quién puede vender y quién no? Como vos decís muy bien, Diego, si uno mira en el mundo, funcionan las licencias, las patentes, ¿no?
Pagás $100,000, $100,000 y tenés el derecho a vender bebidas alcohólicas.
Y eso, que si bien se estableció, por ejemplo, en el proyecto de ley del 2013 del gobierno del periodo de Mujica, proyecto de ley que no funcionó, o que naufragó también, en realidad la búsqueda de esas licencias eran con un fin recaudatorio. Yo creo que no tienen que tener un fin recaudatorio. Yo creo que tienen que tener, que no sea para recaudar, que tiene que tener un fin fiscalizador en cuanto a que vos tenés una licencia, sos portador de una licencia, pero si vos le vendés a un menor o si vendés, o sea, que sea un mecanismo donde yo pueda presionar para suspender la licencia parcialmente o totalmente si cometiste X cantidad de infracciones en la cual vendiste a menores y fuera del horario, por ejemplo. Ese es un tema que está en discusión. Todavía en el grupo de trabajo empezamos a abordarlo, pero ahora quedó allí en un stand-by hasta seguir con el tema, porque ahora estamos analizando el tema educación, que a mí me parece súper importante. ¿Cuánto vamos a terminar afinando en ese grupo de trabajo? Todo lo que se pueda. Si desde mi lugar voy a tratar de incidir todo lo que pueda para tratar de llevar adelante, no sé si un proyecto de ley. A mí a veces cuando todo parece terminarse en un proyecto de ley, ¿no? Y yo creo que no todo tiene que terminar en una ley, porque tenemos muchísimas leyes que la verdad que podemos tener una excelente ley, pero si no se cumple es letra muerta. Entonces yo prefiero acciones concretas que quizás vengan desde el Poder Ejecutivo o a través de recursos presupuestales, por ejemplo, como lo que hablábamos recién, con cuerpos inspectivos que inspeccionen. Es decir, no sé si, más allá de ser legisladora y que mi trabajo es legislar, si todo tiene que terminar en un proyecto de ley.
Una de las cosas que... Antes de preguntarte de qué hablaron ayer, ¿no? En relación a las propuestas más... desde lo relacionado a la educación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una de las propuestas que se habló en un momento como que salía y que generó polémica, obviamente, sobre todo con las estaciones de servicio, era con reducir el horario de venta en los lugares que no fueran bares, vamos a decir, no solo las estaciones de servicio? O sea, que en lugar de que fueran de 12 a, no sé si hasta las 8 de la mañana, que fueran de 10 hasta las 8 de la mañana.
Sí, yo tengo mis en esto sinceramente tengo mis dudas con respecto a si reducir el horario definitivamente va a modificar, ¿no?, las conductas, porque quizás lo que se busca acotar acá es que, bueno, los grandes superficies o los supermercados cierran a las 10 y por lo tanto se acota un poco el margen para que los muchachos vayan a buscar las bebidas a las estaciones, ¿no? No me queda muy claro. Lo que sí me queda claro, por ejemplo, que uno lo ve en otras partes del mundo, es que no parece lógico que los boliches, los lugares, ¿no?, estén hasta las 6, 7 de la mañana y que los muchachos salgan a partir de las 3 de la mañana, porque ahí es cuando tiene onda salir. Y entonces están desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana tomando a más no poder en esas previas y después recién entran, o sea...
Si uno es mayor de 18 años, ¿por qué Verónica Alonso tiene que tutelar mi libre albedrío, como pone acá Juan de Reus, por ejemplo? ¿Por qué yo no puedo salir a las 3 y acostarme a las 6?
Podés, nadie está poniendo ni queriendo restringir. Lo que estamos tratando de hacer es que el consumo abusivo del alcohol se acote lo máximo posible. ¿Me explico? El consumo responsable... Nadie está poniendo
¿El consumo abusivo o el consumo problemático? Porque
es lo mismo, el abusivo y el problemático.
Yo me puedo agarrar un peludo muy interesante el sábado, de 3 a 6 de la mañana, salir, pero recontra dos vueltas, subirme al taxi, me voy a mi casa a dormir y no molesté a nadie. Al otro día no tomo, voy como los ravioles y después laburo toda la semana. Consumí abusivamente, pero un consumo problemático no tengo.
Bueno, está bien, ¿no? Pero... Por lo que decíamos hace un rato, a veces las cuestiones individuales en esto, la búsqueda es el bien común y tratar de cuidar a quienes quizás hoy no lo están haciendo.
Claro, pero muchas veces en pos del bien común se arrasan con las libertades individuales. Es decir, pongámosle que una de las... Inclusive, por ejemplo, Sebastián Sabini, en relación al horario, ¿no?, que tú tampoco estás muy de acuerdo, te convence mucho, al horario de... Bueno, acotemos el horario, que sea de 10. Él le daba una visión hasta que afectaba... a las personas por un tema de clase social. Es decir, aquel con menos ingresos, que no puede gastar su plata en el bar después de las 10 de la noche, no puede consumir alcohol, por ejemplo, porque no va a tener la posibilidad de ir a comprarlo a un mercado, a un lugar que le...
¿Qué es lo que hacen los jóvenes? Se juntan en la casa de un amigo, compran whisky, cerveza, no sé qué, y se quedan ahí tomando.
Sí, porque es más barato que hacerlo adentro de un lugar, eso sin duda. Yo el tema del horario no tengo todavía una postura. Todo lo que sea reducir ese consumo problemático, voy a estar de acuerdo. No sé si es el horario o la medida, ¿no? O sea, no me queda muy claro. Sí, en el tema de la extensión de los lugares, los boliches que están hasta las 6 de la mañana, si uno mira en otros países a las 3, 4 de la mañana es el máximo, si uno mira en Chile, si uno mira en Colombia, y así en varios lugares se terminan antes.
Pero inclusive Chile toma más alcohol que nosotros, por ejemplo.
Sí, es verdad. ¿No? En Chile hay un consumo bastante más complejo que el nuestro. En el caso del vino, por ejemplo, tienen un problema bastante más importante que nosotros. Pero bueno, creo que en esto, más allá de mirar otros ejemplos que hay en el mundo, lo bueno es amoldarlo a la realidad nuestra, ¿no? A veces no es extrapolando modelos que nos va a funcionar. Pero me parece que la búsqueda no es pensar que estamos atentando contra la libertad de ningún individuo, sino buscando ese bien común que es cuidar en particular para mí a los más jóvenes. Y por eso ayer conversamos sobre el tema de la educación, que para mí es central. ¿Por qué? Porque hoy tenemos en los programas educativos a nivel liceal, en tercer año de liceo, en biología, un capítulo que habla sobre adicciones. Y yo creo que a esa altura ya está el pescado vendido. O sea, los chiquines tienen 15 años y ya consumen, ya tienen, ¿no?, la situación bastante avanzada. Entonces,
¿y qué surgió de ayer, por ejemplo?
Que se le ponga énfasis en ya desde primaria, ¿no? Incluso hablaron hasta de los primeros años, incluso hasta de preescolar.
Que ya esté dentro del programa educativo.
Que estén en las currículas de primaria y de secundaria con mucho más énfasis que hasta ahora, ¿no? Una autoridad de la educación justo comentaba y hacía referencia que ellos le habían puesto en estos años más énfasis, por ejemplo, en el tema del tabaco, ¿no? Pero no le habían puesto tanto énfasis en el tema del alcohol. Quizás porque había una política nacional de tabaco y porque así estaban dadas las prioridades en el gobierno, desde el gobierno de Vázquez. Entonces, ponerle ahora sobre el tema del alcohol. A mí, en el tema del tabaco es un ejemplo. Uno mira hoy y nuestros hijos, no es mi caso porque no fumo, pero uno ve cuando rezongan incluso a los padres porque fuman, ¿no? Uh-huh. Conociendo ya las o por lo menos advirtiendo los riesgos que implica.
O
lo mismo
cuando un adulto tira un papel a la calle también.
En el tema del cuidado al medio ambiente, sí. ¿No? En el cuidado al medio ambiente. Yo lo veo con mis hijas. Ellas saben que no pueden tirar un papel y que nos cuidan, ¿no? Eso se tira a tal lado, ¿no? Clasificar. O sea, han aprendido y han tomado conciencia. Entonces, en el tema del alcohol me parece que tiene que pasar algo parecido.
Cuando mamá está haciendo el barcito, dice, mami, otra vez.
Pero esa es la prueba. Esa es la prueba de que la educación es la herramienta más efectiva. Total. Eficiente. Porque, por ejemplo, Suecia es un país que tiene problemas serios con el alcohol, ¿no? Uh-huh. Y han tomado como muchas decisiones desde, obviamente, de lo educativo, lo preventivo, pero mucho de lo restrictivo. Tienen el monopolio, hay un monopolio estatal de la venta de alcohol. Y siempre, cuando vos pones una medida prohibitiva, pero en realidad en lo educacional no está funcionando, le buscan la vuelta. Entonces, los suecos, ¿qué hacen? Se suben a los free shop que hay en los barcos, que van a Dinamarca o que van a Finlandia, y vienen totalmente cargados con botellas de vodka y de esto y lo otro, ¿no? Es decir, siempre le estás buscando la vuelta a cómo evadir o eludir la restricción si no funcionó el tema más importante, que es el de la educación. Y a veces yo pienso que siempre se pone mucho énfasis en los detalles restrictivos y no decir, loco, vamos a solucionar educando.
Educando, sí.
Y eso es lo que a uno, sí, por lo general, siempre como que le hace ruido.
Yo quiero volver al tema económico de la regulación del alcohol, ¿no? O sea, hablamos, bueno, en el caso de la tolerancia cero para los que toman y manejan, bueno, puede beneficiar a las aseguradoras. En el caso de la restricción del horario para la venta, seguro que va a perjudicar a las estaciones de servicio. Y va a beneficiar de alguna forma a los que están nucleados en Campadu, ¿no? Porque son los baristas y después de la 10 de la noche tenés que ir a tomarte una al bar y no puedes comprar en la estación de servicio. Y las estaciones de servicio, de un tiempo a esta parte, se fueron perfilando por las ventajas comparativas que tiene el laburar de noche en el servicio de venta de alimentos y de bebidas.
Claro, ¿no?
Y
si hay estaciones,
¿no? El 24 horas, o sea, la estación de servicio hoy día es un 24 horas. Y vos de un día para el otro hiciste una inversión importante, sos un tipo que tiene una estación, hiciste una inversión importante, y te dicen, no puedes vender más bebidas alcohólicas. que era uno de tus fuertes.
Al Sapo lo está financiando Añón, igual vamos a aclarar.
No, bueno, pero digo, porque Añón no forma parte de esta comisión tampoco.
Sí, sí.
Entonces dice, bueno, no hay política de Estado. Añón va a decir, vos, no hay política de Estado. Yo pusimos una guita importante, nos reperfilamos el negocio y ahora me lo venís a cortar. ¿Qué hacemos acá?
A ver, es un tema también complejo. No hay una definición sobre este tema. El grupo de trabajo no tomó una definición. Cada uno tiene quizás o se acerca más a alguna posición, pero no hay una definición tomada con respecto a este tema. Si me preguntás a mí así, me sacás rápido, no parece muy razonable que se venda alcohol en un lugar donde es camino de justamente con el coche, ¿no? Con el auto. También entiendo que en esto uno tiene que establecer estabilidad, ¿no? Certeza jurídica, certezas, ¿no? Cuando alguien hace una inversión, que no te cambien las reglas y las normas, las reglas de juego de un día para otro. Eso está clarísimo. Habrá que ver cómo termina resolviéndose este tema. No me queda muy claro, si bien Añón nos presentó a nosotros un documento donde habla de que más del 70% de las personas que van a comprar en las estaciones de servicio lo hacen caminando. Uh-huh. ¿No? Yo hago la vinculación con respecto a que parece un lugar de tránsito, de camino con el coche.
¿Te parece un sinsentido que vos?
Y bueno, si estoy, ponemos 0,0, no sé, el si nosotros estamos hablando de la señal de poner tolerancia cero en el tránsito, las estaciones de servicio, que parece que su principal, ¿no? Finalidad es justamente esa, cargar
combustible
para seguir el camino, que a su vez te bajes y te compres.
Ah, pero ¿no? Metafóricamente uno puede estar cargando combustible también cuando se compra una vida.
Digo, pero ahora las farmacias van a vender marihuana, es lo mismo. O sea,
bueno,
digo,
tema de otro día de conversación, pero nosotros ahí, y hay varios que me lo han hecho, ¿no?, notar, y incluso me han planteado personas que muchas veces me llaman y me dicen, seguí para adelante en este tema, pero hay un contrasentido también, o sea, se va a llevar adelante una política nacional de alcohol o restrictiva con respecto a esto, y por otro lado se aprobó una ley de marihuana que hasta ahora no queda muy claro cómo se va a controlar, por ejemplo, el consumo, que ese es otro tema que también va a estar en discusión en ese grupo de trabajo, el consumo en la vía pública.
Eso también está.
Se puede consumir en la vía pública, no se puede consumir. El proyecto de Mujica planteaba la prohibición del consumo en la vía pública. Bueno, eso también, pero prohibimos el consumo en la vía pública de alcohol y no de marihuana. Es decir, son temas que van a estar en discusión en esto.
Y no del tabaco.
Bueno, por eso, son temas que bueno, en los lugares cerrados,
no,
el tabaco
pero
está
público,
prohibido,
me refiero,
¿no?,
en los lugares abiertos. Yo sentarme en una plaza a tomar una cerveza o fumar un pucho. Uh-huh. Si las dos formas son formas de dar un mal ejemplo, bueno, que se pueda hacer ninguna de las dos, ¿no? Porque si no, ¿por qué se prohíbe
porque
tomar
en la
vía pública?
Porque no quiere que la gente esté con sus estados de conciencia alterados.
¿Eh? Porque son sustancias psicotrópicas, ¿no? Porque son sustancias psicotrópicas y que eso altera generalmente.
No se vende alcohol en el estadio y el otro día tiraron 400.000 butacas.
Bien,
¿no?
Claro,
¿eh?
Obvio.
Y, pues, por eso digo, se armó polémica. No, bueno, está bien. Bueno, sí. Hay más temas para hablar,
sí,
pero
sí,
tenemos que mandar la tanda. Verónica Alonso, muchas gracias por estos minutos y digo, esto va a avanzar y va a seguir generando este tipo de conversaciones y de polémicas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, digo,
sin duda que sí, este es un tema que estoy a las órdenes para venir a conversar todas las veces que sea necesaria. Hay un tema que sí podemos conversar en otra instancia que me parece importante y es un tema que es contradictorio con llevar adelante una política nacional de alcohol, que es no podemos seguir subsidiando, como está subsidiando el gobierno, en 10 millones de dólares aproximadamente, 10 millones de dólares anuales a una multinacional como Ambev, ¿no?, que es la productora de cerveza en nuestro país. Es la productora de cerveza a nivel regional y el Estado le subsidia 10 millones de dólares. Es decir, ahí hay un contrasentido enorme que también va a ser tema de discusión en este grupo, ¿no?
Bien. ¿Quién es el que empina más la botella en el grupo de trabajo?
Bueno, me lo reservo después.
Dijo no. Gracias.
Gracias a ustedes.